¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:02 de este jueves 13 de mayo de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías.
Muy bien, pero muy bien. Ay, no te ironía,
como nunca.
No te ironía, noto.
Como nunca, no, noto... muy bien. Sobre todo después de tu propuesta salvaje de buen mozo hoy día.
¿De qué?
¿Ah?
Ah, bueno.
Directo, ¿ah? De caminito.
Que lo, claro, que hoy apliqué un pañuelo, un pañuelito, porque la, un pañuelito de seda muy antiguo, muy viejo, porque.
No, no, de explicaciones, te ves fantástico. Calla, calla, calla.
La mañana salí a pasear un perro, hacía frío. Y...
El Matías del Río pasea perros con pañuelos de seda.
Ah, mire, el perro, lo pulguento el perro, primero. Viene lo apolillado, el pañuelo sea, segundo. Pero no, ni un glamour.
Fantástico,
pero...
fantástico.
¿Cómo se pueden decir las cosas, no? Por una cabeza.
Qué bonita esta canción, agua. El mejor.
Qué lindo.
Muy bonito.
A mí me gusta. ¿Cómo se llama? También el tango que me gusta es en París, plantado en París. Aquí estoy en Buenos Aires, plantado en París.
A Mustachorra.
Ay, muy bien. Yo escuchaba, de las que más me gusta del tango, me gusta mucho a Troilo, a Aníbal Troilo, el gordo, Goyeneche y todo. Yo escuchaba un programa que se llamaba Todos Tangos Nuevo Mundo, con Fernando Luco Navarro.
Ya, buenísimo.
11 de la noche, todavía me acuerdo, auspiciado por Lavandería Siboney. El único auspicio que tenía, yo creo que era el dueño de la radio, pero era fantástico. Era un programa que te transportaba a la nostalgia porteña.
Yo crecí oyendo tango porque mi papá era un tanguero fanático. Entonces en mi casa se veía mucho tango y además viajábamos al sur.
Escuchando tango.
No sé, pues 10 horas veraneábamos en el sur.
No, antes había arrancado, eran 10 horas.
Sí, pero esto era bastante más lejos
antes,
que eso. Esto
antes
era...
los bypasses,
sí,
movilidad.
No, olvídate.
Ya no, uno no pasa ni por el centro de Chillán, ni por el centro de Talca, nada,
bueno,
nada.
10 horas oyendo tango. Así que me gusta muchísimo.
Qué bueno. Se mueve esto. A mí me gusta. Si alguien va a Buenos Aires, bueno, ya no se viaja, ya no se pasa por el centro
claro,
de la ciudad, ya no sé nada.
Claro.
Pero en la antigüedad uno viajaba.
En la prehistoria.
Y uno viajaba y iba a Buenos Aires, que es una ciudad de un país cercano. Incluso a gente que iba por los fines de semana. Si alguien vuelve a ir a esa temeridad que significa viajar, subirse un avión, esa locura, esa aventura de irse a Buenos Aires, por ejemplo.
Imagínate.
Yo les recomiendo. ¿Pero por qué sacaste ese fondo, Richie?
Sí,
estaba
tan
bien.
Bonito.
Yo les recomiendo en el barrio de Boedo.
Yeah.
La esquina de Homero Manzi.
¿Cuál es el barrio de Boedo?
Boedo es un barrio en Buenos Aires, naturalmente.
Sí.
Te vas en subte y llegas ahí y la esquina de Homero Manzi, un café de barrio, Boedo, donde está el estadio de San Lorenzo.
Yeah.
Ahí, y bueno, es un bar, un café de mañana, tomarse un café.
Una media luna.
Bueno, es fantástico todo eso. El Abrojito es otro lugar donde uno pudiera escuchar tango. O sencillamente ir en la escuela, en la estación de subte Federico Lacroce, vas a Chacarita y vas a ver propiamente a Gardel, que está enterrado ahí. En el cementerio de Chacarita.
¿No está enterrado en París?
No, en Chacarita, en una esquina de... No, sí, sí.
Pero en algún momento estuvo en París, ¿o no?
No sé.
¿Murió en París?
Murió, no, 1935, Cali, Colombia.
Cali, Colombia.
Se cayó en un avión.
Tienes razón.
Sí, sí. Se cayó en un avión. 1935, el Troesma.
¿Y qué nació en París?
No se sabe dónde nació. No, en Toulouse, puede ser en Toulouse, puede ser en Montevideo, otros dicen en Buenos Aires, ahí está la disputa. ¿Dónde nació? Charles Gardés, dicen
qué
algunos
lindo,
que es francés.
Que se disputen tu nacimiento, imagínate. ¿Ah?
Así nomás es. Bueno, qué bueno el partido con tango. Ya cambió el día, que no venía bien. Yo sabía que en algún momento iba a tener un buen giro.
Sí.
Y bueno, fue con el bueno de Carlos Gardel, Carlitos, que cambió para bien. ¿Ha sido un buen día? No había sido un buen día para ti hasta ahora, pero ahora lo es.
Sí, no, pero tuvo buenos momentos.
¿Tuvo buenos momentos?
Sí, subí de un cerro.
Ah, pero mira, qué
4
bien.
Horas, te juro, estoy bastante...
Te quiero ver a las 9. Saliendo de aquí, no, sacar camino
no,
a la casa.
No, que olvídate cómo camino. O sea, no,
¿sí? Está muy bien, hace muy bien. Bueno, yo tengo mi... Vamos a entrarle a las cifras luego, a las cifras, los números, y uno tiene cierto mixed feeling, porque da la sensación de que nos... De, no de que
se
estamos
chantó.
Subiendo, pero que se chantó la baja. Y tiene, debe tener mucho que ver con esta sensación que tenemos nosotros de que esto se acabó, que nos ha pasado ya, y no solo a nosotros. Es la angustia o la ansiedad por salir que creemos que cuando mejoramos se terminó.
Pero ¿sabes qué?
Y es la trampa que la cual volvemos a caer una y otra vez.
Ahora, lo que yo no entiendo es por qué en Chile, a diferencia de otros países donde esto también pasa, ya hay primera ola, segunda ola, tercera ola, en Chile nunca logramos bajar tanto. ¿Te fijas tú? En Europa, en algún momento, fue tremendo, pero después habían 12 casos, 6 casos. En cambio acá, el mejor momento fue un puente tú que no es cierto.
Sí. Y pensábamos con la tendencia que teníamos que podíamos llegar esta semana a los 4.000 algo, y nada. Incluso. Nada. Ahí estamos pegaditos arriba a los 6.000. Vamos a entrarle luego las cifras. Yo voy a tener abierto el Excel de mi amigo estadístico, que me lo actualizó, me lo mandó antes de las 2 de la tarde.
Así que lo puedes contar.
Entra en el programa.
Ayer llegó tarde, parece, porque no lo revisamos.
No, castigo ayer. Así que eso. Bueno. ¿Qué otros temas tenemos para hoy?
Tenemos las primarias, se van definiendo. El PPD ya anunció y justificó por qué cree que las primarias deben ser sin el PC y el Frente Amplio. No le gustó para nada la noticia a Boric, básicamente, y a Jadwe, quienes pidieron
primarias
amplias para todos.
Bueno, pero ahora
una cosa primaria. Es decir y otra cosa es hacer.
Exactamente. Sí,
del dicho al hecho.
Exactamente, otra cosa eso. Y bueno, y en la derecha está.
Hoy día habló nuevamente de Liz Matei y dijo que esto estaba zanjado y que para qué le seguían
dando vueltas
si ella la iban a bajar.
Sí. Bueno, lo de Israel, lo de Tierra Santa, lo de el Medio Oriente, como quieran llamarlo. Sigue en escalada, sigue en alta tensión, que tiene una mirada distinta esta vez, tiene la mirada de la Consuelo usaba un término en la mañana de guerra civil, si se quiere. Sí. Y no es al azar el uso de ese concepto, porque tiene mucho que ver con que la pelea en este episodio, desde 2014, que no había un episodio tan álgido como el que está viviendo en este momento ese lugar de la tierra, tiene un alcance distinto, que es en la calle. Y en la calle y entre personas que viven en un mismo país. En este caso viven en Israel, en barrios mixtos.
No son los mismos barrios.
Exactamente, sí. En barrios mixtos con población que tiene, profesa distinta, o pertenece a distintos grupos religiosos, profesa distinta fe. Son grupos que están encontrados, viven en una misma sociedad.
Uno podrán son diferencias atávicas.
Uno podrá ser judío, otros podrán ser musulmanes, pero viven en la misma ciudad, y eso califica como, por lo menos para algo que se parece a una guerra civil, de personas que conviven el día a día en un metro, o en un transporte público, o hacen una fila para un almacén. Bueno, ahora están de punta. Ya no solamente son los ejércitos, o son los grupos irregulares, claro, como puede ser el grupo extremista Hamas, o el ejército israelí, no. Ahora son las personas las que están peleando, y esa es toda la diferencia que hace este episodio en el Medio Oriente. ¿Sí te parece?
Sí, pues,
vamos a los titulares. Siendo las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Mira, ahí. Hay que aprovechar el momento. Vamos a tener que dilucidar cuál es el momento para entrar. Porque dice pam, pam, pam. Ahí tiene que entrar.
Cuando sube, ahí.
Ahí sube ahí, la cortina y redone, pum.
Claro, ahí vamos.
Ahí tienes que entrar. Sí, que tenés un paso preparado y todo.
Lo único que les puedo ofrecer.
Coreografía.
Yo al lado de ustedes dos. Conductores, uno con un estilo impresionante, la otra deportista. Yo lo único que puedo ofrecer es esta cortina y estos titulares.
Ah, pero también hay una cuestión con cadena.
Sí, no sé, hay una propuesta hoy día.
Hay una cosa ahí.
Sí, no. Una cosa media reggaetonera, sí, quizás.
No sí, bling, mucho bling. Sí, no, hagamos los kills aquí. Sí. No.
Ya, vamos a proceder a leer los titulares. El gobierno anunció un IFE universal con monto sobre la línea de la pobreza y que excluirá al 10% de las familias con mayor ingreso del país. Los ministros de la SECPRES, Juan José Osa, y de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguraron que seguirán estudiando las propuestas tanto de la oposición como la de Chile Vamos, aunque afirmaron que la discusión se realizará en el Congreso y con el envío de proyectos de ley. La precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, puso en duda que pueda competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos, asegurando que su partido bajará el próximo lunes su candidatura. En ese sentido, Matthei aseguró que la gente tiene que saber que en esa fecha probablemente la UDI bajará su campaña, pero a pesar de ello, ella seguirá insistiendo en su aspiración presidencial, pero pidiéndole a su partido, a la UDI, que termine con este proceso que calificó como una farsa. La canciller de Colombia, Claudia Blum, presentó al presidente Iván Duque su carta de renuncia en momentos en el que el país está inmerso en una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años, por más de dos semanas que han tenido protestas y movilizaciones. Blum es la segunda integrante que deja el Ejecutivo tras la protesta que se ha desatado en la nación, tal como lo hiciera el titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el pasado 3 de mayo. Y cambio de planes en la Champions League, la final del torneo de clubes más importante de Europa, se jugará finalmente en Portugal. El duelo por el título entre el Manchester City y el Chelsea estaba programado originalmente para disputarse en Estambul. Sin embargo, la decisión del gobierno británico de incluir a Turquía en la lista de países a los que no se puede viajar por el COVID-19 impedía la asistencia de los fanáticos ingleses.
Yo esperaba, Enrique Javier, que tú hicieras mención en este bloque deportivo final al triunfo de la Universidad Católica ayer en Argentina, en el estadio Diego Armando Maradona.
¿Lo comentaste ayer?
Sí, ¿lo alcanzamos a comentar?
Sí, sí. Al final del programa.
¿Alcanzamos?
Le dedicaste lato minuto, bueno, al tema.
Bueno,
gran triunfo.
Gran triunfo porque después, en altas horas de la noche, Atlético Nacional de Medellín y Nacional de Montevideo empataron en Montevideo, lo cual deja a Católica y a Argentinos en la punta de ese grupo, que lo deja muy bien expectada al tricampeón. Y además decirles que hoy lamentablemente en el minuto 83 del partido, el Betis de Manuel Pellegrini le empataron un partido que venía ganando frente al Eibar y lo dejó ahí en una posición, no voy a decir una posición, una mala posición, pero lo deja en zona europea, pero tenía la posibilidad de alcanzar a la Real Sociedad, que había perdido ayer contra el Atlético de Madrid. Quedó el equipo de Pellegrini con 55, el Real Sociedad con 56 puntos. Quedan dos fechas para que termine el campeonato, que prácticamente se define entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Barcelona cedió demasiadas posiciones. Ya, está a 4 puntos del puntero.
¿Tapadón de Claudio Bravo?
Sí, sí. Claudio Bravo nuevamente salvando ahí. Bien, salvando el equipo. A los verdiblancos del Betis. Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7 de la tarde, 14 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Y el reporte del MinSal da números. Y nosotros nos vamos a comparar con las fechas anteriores, si lo tienes abierto.
Hoy se informaron 6.181 nuevos casos de COVID.
6.181, que si vamos a la semana pasada eran 6.200, era lo mismo, okay. Lo mismo, idéntico, no hay una baja. Pero si vamos al jueves anterior, que fue el 29 de abril, había 6.800. Ya. O sea, a 15 días se baja. Y aquí donde uno ve que hay un frenazo, no viene con el mismo ímpetu, 6.008, 6.002, 6.002. Uno pudiera esperar que se pegara 6.008, 6.002, claro, 5.004, 5.002, claro. 5.500, no. Así que estamos un poquitito pegados en ese déjame mirar la región.
En esa meseta de los
déjame 6.000. Ver la región metropolitana, que hoy exhibe 2.598 casos, que el jueves pasado eran 2.400, tenemos 100 más que el jueves pasado. Mira, ahí nos puede estar dando alguna.
Tenemos varias comunas ya desconfinadas.
Sí, y hace dos jueves en la región metropolitana, 2.800. En semanas móviles, la región metropolitana, quiero decirte que en los últimos días viene al alza. La región metropolitana viene al alza midiendo promedios diarios de semanas móviles, o sea, no pescando un solo día. Pescando periodos más largos para tener una comparación más fidedigna, para tener una película en vez de una fotografía, te quiero decir que venimos nosotros subiendo, estamos con 2.200, que es lo más alto que tenemos desde el 4 de mayo. Y estamos a 13, o sea, tenemos nueve días que la cosa empieza lentamente a subir. Tuvo una baja un par de días, pero vuelve a subir a 2.200. Ayer 2.100, antes 1.009, antes 1.009, antes 1.007, antes 2.000.
¿Y sabemos en qué comunas se están produciendo estas alzas de casos, no?
Déjame ver si...
Porque te acuerdas que tú habías hecho una selección de unas comunas.
No lo tengo a la mano. No, a ver. No sí, sí tengo, sí, sí tengo. Pero es una selección, estas no son todas las...
20 comunas,
son,
creo.
Claro, 20 y tantas comunas. Es sí. una selección que se hizo de manera, si se quiere, arbitraria al principio de la pandemia y se ha mantenido la información hasta ahora. Están a la variación, están al alza prácticamente todas. Ponte tú, mira, Vitacura con un alza muy fuerte.
Bueno, es que
no muy fuerte, claro, claro. 31% el alza en la última, de un, no semana exactamente, pero de un informe epidemiológico al otro. Ahora, el último es del 6 de mayo, ¿eh? Debería haber uno pronto, pero también sube muy fuerte San Ramón, también sube muy fuerte Providencia, también sube muy fuerte lo Barnechea.
Ya, todas las que se desconfinaron.
Todas las que se desconfinaron al principio. Sí. Exactamente. De las pocas que bajan, baja La Reina.
Ya, que también está desconfinada.
Baja Puente Alto, que venía bajando, sí. pero son leves las bajas. La gran mayoría, números, hoy día predomina el rojo. En los últimos 3 o 4 informes epidemiológicos, predominaba el color verde. Hoy día, en las regiones de la, en las comunas de región metropolitana, predomina el rojo. Los únicos que están en verde, o sea, bajando, son Estación Central, La Reina y Puente Alto. El resto no son todas, insisto, esto es una muestra aleatoria, no aleatoria, pero arbitraria, que se tomó hace mucho tiempo y se ha seguido, todas en rojo. Así que si no nos cuidamos,
nos
en 2 o 3 semanas más se nos va a caer nuevamente el velo de la cuarentena. Porque hoy día lo explicó muy bien la autoridad sanitaria. Uno de los nuevos factores que tomaron en cuenta para Chile, no para la región metropolitana solamente, para ir sacando comunas de la cuarentena, claro, tiene que ver con la fatiga de cuarentena. Y esto entonces no indica necesariamente que la comuna esté mejor, sino que de alguna manera se torna en una herramienta poco eficaz y claro, te hacen salir de esta cuarentena para que tú te despabile un poco, pero si sigues mal vas a volver.
Bueno, el caso de Iquique y Linares.
Iquique y Linares, exactamente. Sí. Los dos casos bien paradigmáticos, sí, de este fenómeno y que hace pensar que si la gente, por ejemplo, de Vitacura, la gente de Providencia o Lo Barnechea, que fueron de las primeras en salir aquí en la región metropolitana, creen que esto se terminó y que esta es la vida loca, bueno, volverá otra cuarentena.
¿Sabes cuántos días lleva Iquique en cuarentena? 54 días en cuarentena.
Y Linares 70 y algo.
77. Bueno. 77. Bueno. Y te diría que en Linares bajó menos incluso la positividad y otros parámetros que en Iquique.
Vamos a la positividad, ¿te parece? Sí, porque ahí hay cosas interesantes que ver, ¿eh?
¿Te quieres saltar los pacientes activos?
No. Tú,
ya,
tú,
pacientes
tú
activos.
Pacientes activos.
34.192.
¿Dónde tengo los activos yo aquí? Esto es contra Chile. Activos, ¿cuánto? 34.192, uh-huh, ¿no es cierto? O sea, la foto de hoy en Chile 34, es que hay 34.200 personas positivas con COVID. 34.200. El jueves pasado eran 35.400. Me mejoramos un pelito. Y hace 15 días eran 38.000. O sea, ay, por donde lo miremos...
Hay
un frenazo en la bajada. Hay una bajada, pero muy, muy leve, no en la misma, no en el mismo ritmo que veníamos teniendo antes. Ya,
vamos a la positividad, que te gusta.
Vamos a la positividad, porque
se informaron ayer 60.976 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 8,99.
Uh-huh. Aquí tengo el soplo yo, mi amigo estadístico, que ya hay que mirar algo. Venimos con, si se quiere, sostenidamente con menos test. ¿Ah?
Sí.
Venimos, si miramos semanas móviles, cantidad de test, no en un día, sino que en semanas móviles, venimos, por ejemplo, de hace un mes, hoy día estamos a 13, déjeme ir el 13 del mes pasado, estábamos en 64, 65,
en 61.
Orden. Ese era el promedio diario semanal. Mm. Hoy día, y hace un rato, estamos en promedio semanal de 54, 10.000 menos se están tomando en promedio diario. ¿Ah? Y ahí hay una buena noticia, entre comillas, pues eso es lo que me hacía ver estos amigos, esta persona que entiende más de números, que pese a que se están tomando en promedio 10.000 menos diario, uh-huh, la positividad se está manteniendo. Sí. Uno debiera suponer que la positividad va a subir en la medida que hay,
claro,
menos,
que hay menos exámenes.
Menos exámenes.
Y que más gente que se siente muy mal.
Claro, entonces ahí hay una buena noticia, tampoco es para salir a festejar, pero hay una buena noticia que logra mantenerse. Y la positividad está en 8,99 hoy día, ¿no es cierto?
Sí, tuvimos en algún, hace dos días algo así como 7 y tanto.
7.4.
Que claro, que fue, era la mejor positividad en 8 semanas. Y esto fue esta semana.
Y si miramos en semanas móviles, la positividad viene también leve, muy levemente a la baja. Y si miramos los últimos días, un poquito al alza. Por lo tanto, no hay una tendencia clara. Sube y baja, mirando semanas móviles, no días. Entre 9, 10, incluso 11. 9, 7, hoy día 8,9, o sea, 9, ahí estamos, no nos movemos mucho, pero la suerte es que con menos exámenes, entonces hay un mejor indicador. Sí.
Hubo noticias también en el paso a paso, Matías, como sí, unas bien emblemáticas salen de la cuarentena, por ejemplo, Iquique, ya lo comentábamos, Valparaíso, Viña del Mar, Maipú, Cerrillos y otras 20 comunas a nivel nacional. Por ejemplo, bueno, Viña del Mar, te decía, Quintero, La Calera, Marchigüe, Rancagua y San Fernando y El Olivar en la región de O'Higgins, Linares en la región del Maule, Cabrero y Los Ángeles en el Biobío, Cholchol y Coyipulli en la Araucanía, y Purranque, Río Negro, San Pablo, San Juan de la Costa y Frutillar en la región de Los Lagos.
Son las 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Sí, está nuestro invitado y hay que presentarlo con Francisco Vidal, Vidal vocero, como el
vicepresidente del PPD.
Presidente interino, claro, presidente también en funciones del PPD. Francisco, ¿cómo estás?
Pasito a pasito recuperándome. Buenas tardes, Matías y Josefina.
Ah, ¿por qué? ¿Recuperándose de qué?
Sí, pues estuvo ahí, lo tuvo en la pitilla.
Ah, por eso no iba al programa de la
Estado. Sí, no es que lo
no es que estuviera censurado.
No. No estaba castigado, estaba bajo licencia, ¿no es cierto, Pancho?
¿Y qué le pasó?
Si no, una peritonitis brutal.
Ah, chuta.
Brutal.
Sí.
No, olvídate. Y para nuestra auditoria.
Sí.
Yo nunca me había operado en mi vida.
¿Ya? Nunca había dormido en una clínica u hospital, Francisco Vidal.
Mira. Exactamente, a los 67 años que tengo.
Invicto.
Y lo que aprendí de esta pasada es cuando un dolor de estómago es insufrible, después de 3 horas y media, no hay viabil que te hacer, tienes que partir a urgencia, hermano.
Correr lo más rápido posible. Oye, y peritonitis, que, mira.
Eso, cosa seria.
Pero lo vi bastante animado el domingo pasado.
Es que yo me animo rápido, prendo una cámara y me animo.
Sí, la verdad, don Francisco y Francisco Vidal son una misma cosa, ¿se presta? ¿Alguna cosa?
¿Ah? Prende... No me hagan reír, que me duele la guata.
De... Ay, como el del happening con Jata,
de hecho,
¿acordás?
Claro, sí, se prende una luz, Francisco es otro. De hecho, dicen que cuando va y abre el refrigerador y se prende la luz de adentro, sonríe.
Empieza a hablar.
Sí, le habla a las lechugas, pero habla cuando se prende una luz.
Ay, me duele la guata, hombre.
Ay. Pancho Vidal, ¿qué saber? ¿Qué justifica, qué explica y si ya es definitivo que ustedes no van a una primaria amplia con el Partido Comunista y el Frente Amplio?
Mira, lo que pasa es que, bueno, da lo mismo, yo no jamás le he hecho al contexto, nada. A mí me llamó un gran periodista en la segunda, que es René González, sí, y me pregunta, como presidente subrogante del PPD, me dice, ¿cuál es la posición del PPD en materia de primarias presidenciales? Y yo le digo que hace un mes el Consejo General del PPD, de acuerdo a la ley, se reunió, proclamó a Heraldo Muñoz como su candidato, una vez que me ganó a mí en las primarias del PPD, y estableció 3 principios, pero en secuenciales. La primera opción nuestra era una candidatura común con el Partido Socialista. Claro. Para que nuestros auditores me entiendan, la idea era que o la Paula Narváez o Heraldo Muñoz fuera uno de ellos dos, no los dos. ¿A dónde? A las primarias que ocurrieron el 18 de julio. Abierta, restringida, pero esa fracasó. María fracasamos. No hubo caso de ponerse de acuerdo con nuestros primos hermanos en cuál era el instrumento que podía dirimir entre la Paula Narváez y Heraldo Muñoz. Nosotros decíamos encuesta, el Partido Socialista decía primaria convencional. Fracasó el primer camino. El segundo camino es el de Girardi, que era hacer una primaria legal solo con la izquierda, excluyendo la Democracia Cristiana. Yo no estuve de acuerdo, pero eso se votó también.
Claro, era curiosa esa opción.
Curiosa, yo no la entendía, pero bueno, para eso está la democracia interna de los partidos. Y el tercer camino, que al final en el que estamos, fíjate que dice la letra lo siguiente: si fracasan los dos anteriores, el PPD inscribirá su candidato presidencial, Heraldo Muñoz, en la primaria legal de la Unidad Constituyente invitando al movimiento Nuevo Trato a participar y a otras fuerzas políticas, me estoy refiriendo al Partido Comunista y al Frente Amplio, donde haya una convergencia programática, literal.
¿Ya? ¿Y qué falló?
Bueno, que con Jadwe y con Boric no hay convergencia programática hasta ahora, pues. Incluso el trabajo que se está haciendo a nivel de oposición unida, bajo la iniciativa de Maldonado, avanza, retrocede, avanza, pero no hay un acuerdo programático.
En ese sentido, cuando Gabriel Boric y el alcalde Jadwe llaman nuevamente a convergencia a hacer primarias, finalmente son puros dichos, porque llegado el momento tampoco concuerdan algún programa o hacen gestos reales de acercamiento.
Yo creo que es un baile de máscaras, porque en la discusión más interna de los partidos de la oposición, a mí me consta que yo he escuchado vetos mutuos. Yeah. El Partido Comunista no quiere que la Pamela Giles vaya a la primaria. Hasta hace poco uno escuchaba a los dirigentes de Revolución Democrática y del Frente Amplio a no ir a una primaria con Jadwe. La Democracia Cristiana no quiere ir a una primaria con los comunistas. Los comunistas no quieren ir a una primaria con los de Guadalajara. ¿Y para qué te voy a seguir contando? Entonces, lo que era, en mi opinión, insostenible, que estamos a 5 días de la inscripción legal.
Ahora, puede ser que no quiere que les gane Jadwe, que es el que mejor aparece en la encuesta.
Yo creo que viste que con todo el terremoto que causó mi declaración, por lo menos ha generado movimiento para que los candidatos de la oposición definan con quién quieren ir y con quién no quieren ir.
Pancho Vidal, el otro día en el programa en Estado Nacional que transmitimos conjunto con Duna, para que tú sepas, sales por Duna.
Muchos años que transmitimos con Duna. Pues.
Todos los domingos estás en Duna también.
Exacto.
Sí. Tienen más medios que Murdoch, tú, salen todo por todos los medios. Pero bueno, dijiste algo que yo lo interpreté y al día siguiente lo comenté aquí con Nicolás y la Consuelo, que me parecía que estabas intentando pasar un mensaje. Le dijiste a la gente de la UDI, les voy a dar un consejo, no hagan lo que hicimos nosotros con nuestros primos hermanos de ir separados, porque cuando vamos separados ganan ellos, y apuntaste a Matías Walker, Demócrata Cristiano. Yo pensé que estabas mandando un mensaje para adentro diciendo, todavía nos queda tiempo de no ir camino al despeñadero por nuestra propia voluntad. Pero pasan los días y veo que van camino a lo que tú describiste como una derrota ineludible. Más van a perder con la DC.
Mira, más que una derrota no puedes anticipar tú. Pero una cosa es sentido común. Si dos fuerzas casi parecidas, que hemos estado juntos desde el 90 en adelante, tanto en el gobierno como en la oposición, que hemos presentado candidatos presidenciales juntos desde 1990, que hemos ido en listas de concejales a la mayoría, etcétera, 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 vayan divididos, no es que yo garantice el triunfo de la Jimena Rincón, pero le doy una alternativa mayor a la Jimena si es que Paula Narváez y Heraldo Muñoz van por separado. Eso es obvio. Y le voy a dar un dato a nuestros auditores, para que uno no hable. El domingo puede pasar cualquier cosa, pero lo que les quiero decir, en la primaria legal de la unidad constituyente, la sección de Cerra, de gobernadores regionales, y esa primaria fue en las 16 regiones, la Democracia Cristiana sacó el 40% de los votos, el Partido Socialista el 22%, el PPD el 14%, los radicales el 8%, los progresistas el 1,3 y los ciudadanos el 0,3.
O sea, la DC contra el resto.
¿Qué me decís tú con ese número?
Claro.
¿Qué me indica a mí la historia?
Que el Heraldo Muñoz tiene muy pocas posibilidades de salir.
Y Paula Narváez también.
Y Paula Narváez también, primero que nada.
Bueno, entonces, de lo que se trata en la primera legal ahora, con esos números, de revertir eso, no está escrito que siempre el partido más votado gane una primaria. Les recuerdo lo que pasó el 99 con Lagos, en la Democracia Cristiana que levantó a Saldívar, era mucho más fuerte electoralmente que socialistas, PPD y radicales, y sin embargo Lagos le ganó por 72%.
70-30 famoso, sí, pero es que Lagos era un portaaviones,
bueno,
por sí mismo.
La Lago, claro.
Ya, pero te quiero decir que por definición, en cualquier lugar del mundo, una fuerza similar, si va dividida, le da obviamente más alternativa a la fuerza que va unida. Es lo que pasa en la UDI, pues. si tiene razón Macayo, Macayo no se ha pronunciado, pero es absurdo que en una primaria un partido o una alianza tan estrecha como Socialista y PPD lleve dos candidatos.
Pancho, ¿hay posibilidad de que el lunes de que pasen cosas de eso que le llaman baja probabilidad y alto impacto, que no haya primarias legales en el pacto de la ex concertación para hacer la fase?
No, imposible.
Ya no.
Imposible. ¿Ah? No. No. Lo que puede suceder depende de la lectura, que además hay mucha especulación sobre el fin de semana. Mira, el día ya hablaba con mi amigo Axel Callis, que sabe harto de esto, hace muchas encuestas. Entre ellos la esa que se llama Tú Influye. Y lo llamé para preguntarle. Le dije, mira, ¿qué veis tú? Me dice, no, mira, es impredecible. Por dos razones. Uno, los que vamos a ir a votar este fin de semana, nos acercamos a la votación del plebiscito, en volumen me refiero, 51%, o nos acercamos a la última municipal, 34% de participación. Mira la diferencia, esos millones, millones de personas. ¿No? Segundo, la clave, la edad. ¿Votarán nuevamente en estas cuatro elecciones los jóvenes que nunca habían votado antes y que votaron en el plebiscito? ¿Votarán ahora con mayores condiciones sanitarias, doble vacuna, etcétera, los adultos mayores que no fueron al plebiscito? Y eso te genera una impredecibilidad enorme. Y déjame contarles una anécdota. Cuando yo podría todavía, sin fase 2 ni 1, y con la guata buena, recorrí muchas comunas de la región metropolitana apoyando a nuestros candidatos concejales. Y siempre le preguntaba yo, ¿y con cuánto tú calculás que vaya a salir? Mira, con 1,000 votos estoy del otro lado. ¿1,000 votos con respecto a qué? A la última elección municipal. Y yo le decía, ¿y si votan 3,000 más? A nivel local, a nivel regional y a nivel nacional hay una gran impredecibilidad.
Bueno, eso pasa por el voto voluntario, eso siempre pasa. Al final depende mucho de cuánta gente lleves a votar, y por eso también es importante la primaria, porque se hace un trabajo más o menos de calcular cuánta gente está entusiasmada también con el proceso.
Claro, porque fíjate que en esa primera que yo les hacía referencia, votaron 254,000 personas en la primaria legal de la unidad constituyente de Arica Punta Arenas. Entonces yo creo, Matías, que primaria va a haber, porque además sería absurdo que la unidad constituyente, que es lo que vamos unidos para este domingo, separados de Apruebo Digno, Comunista y Frente Amplio, se dispersara. Porque si tú te dispersas y todos van a primera vuelta, te garantizo el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Pues.
Ahora, yo preguntaba también la certeza que teníamos, o casi certeza, de que va a haber primarias en tu sector, Pancho, también porque la DC tiene ahí un escenario un poco líquido también. Con Yanna Proboste, o sea,
Jimena Rincón. Pero Matías, con toda tu experiencia, ¿tú crees que la Democracia Cristiana en la Junta Nacional del lunes, es mi opinión, yo no me meto con mis aliados, pero como una opinión, hoy día se llama súbitamente politólogo, yo soy profe, Eduardo, ¿tú crees que una primaria que ganó la Jimena Rincón, con el 60% de los votos de Alberto Undurraga, y que votaron como 28,000 militantes y ciudadanos, la puedas desbancar?
No, pero te pregunto lo siguiente, si se produjera un escenario de a partir del 18 de mayo, ahora que se inscriben, y empieza en mayo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta semana a proliferar encuestas donde haya un consenso en que Yanna Proboste se dispara respecto de Jimena Rincón, ¿tú crees que la Democracia Cristiana lo miraría por la ventana eso?
No, yo creo que cualquier partido en esas condiciones tendría que mirar el impacto en la sociedad que están teniendo esas encuestas.
Ahora ha pasado.
Habría que averiguarse bien si un candidato inscrito en una primaria y que gana esa primaria puede bajarse después. Está el tema de Longueira, ¿se acuerdan?
Sí, pues, el de Longueira con Goulburn, y después Longueira cuando se retira y lo reemplaza a Elín Mateo, o sea, ahí fue doble.
Con una diferencia, Josefina, Longueira con Goulburn fue antes de la primaria.
Fue justo antes de la primaria, exactamente, tuvo un mes de primaria y después se baja Longueira
y... La primera legal la ganó Longueira nada más, ¿se acuerdan?
Sí, exactamente.
Pues nada.
Y a la más, culpando al Stalingrado a la derecha, que es Las Condes, Vitacura y la Barnechea, ¿se acuerdan?
Sí.
Ya, Longueira se enfermó y parece que la ley permite que se, alguien se retire de la primaria legal que es
claro, deja ser vinculante, claro. Claro, como certificado médico podría ser.
Así, pero eso dejemos de la democracia cristiana. A mí lo que me importa, que la única esperanza que tengo, a pesar de toda esta inestabilidad de proyecciones, es que la unidad constituyente, porque ese es un hecho, el domingo vamos separados del Partido Comunista del Frente Amplio, no vamos a inventar la pólvora.
Y va a ser una medición de fuerza,
y además. Paso el aviso, porque cuando yo leo a Daniel Jadue y a Gabriel Boric, recuerdo que en esa primera que hice referencia de gobernadores regionales, nosotros invitamos a los comunistas y al Frente Amplio y ellos rechazaron, ellos no fueron a la primera legal de gobernadores regionales. De tal manera que yo espero que la unidad constituyente sea la primera o segunda fuerza política del país. Y eso lo vamos a hacer tempranito, ¿eh? Sí. ¿Sabes por qué? Porque la medición, hay cuatro mediciones, ¿verdad? La más confusa es de alcalde. Pero la medición de fuerza política en las listas de constituyentes es relevante y concejal, en los gobernadores regionales. Y les adelanto, yo creo que va a haber 16 segundas vueltas de gobernadores regionales. No creo que nadie por sí mismo alcance el 40%, que es la regla que ustedes saben que tiene la gobernación regional.
Oye, como politólogo te hago la última pregunta antes de irnos.
Dime como profe, no me hagas Matías, basta
profe,
con
eso. Como profe. Es que como observador y con tu experiencia, la gobernación de Santiago y la opción de Pablo Maltés, ¿hasta qué punto puede ser indicador de la o qué función cumple en la eventual candidatura de Pamela Giles? Si saca menos del 10, si saca un 30 y tanto, no tengo idea. ¿Va a mandar algo lo que le pase a Pablo Maltés o no?
Sí. ¿Sí? Te va a marcar en la región más grande, que es la metropolitana, cuánto ha penetrado el planteamiento antisistémico de Pamela Giles. Pero yo creo que también hay una variable a considerar, Matías y Josefina. El público de Pamela Giles es un público más bien contestatario, no orgánico, no militante. El Partido Comunista es muy chiquitito y va a depender si los jóvenes del mundo poblacional y popular se levantan a votar.
¿Y cuán traspasable es el propio capital político de Pamela Giles a quienes ella apoya?
Sí, pero mira la franja, mira los puntos de prensa. No, o sea, bueno, todo el mundo habla del abuelo.
Sí, del abuelo.
Uh-huh. ¿Ah? Y desde el momento que tú empiezas a hablar del abuelo, es porque la abuela lo envolvió, pues.
Menos de un 10% podría ser complejo, si no lapidario, para Pamela Giles, si saca un 6%, por ejemplo.
Pero menos del 10%, bueno, con el 10% Maltés puede ser el candidato a diputado después. Uh-huh. Y Pamela Giles, yo creo que tiene que evaluar la presidencia primera vuelta o la senaduría por Santiago.
Ay, me hace buena esa competencia. Pamela Giles, Francisco Vidal compitiendo por la senaduría por Santiago.
Santiago Boniente.
Todavía no estás decidido.
Perdonen la franqueza, auditores, pero no me entusiasma el Parlamento. A mí no me ha entusiasmado nunca. Yeah. Entonces, ya, la campaña me gusta porque habla mucho con la gente, pero no me imagino 8 años, wow. ¿Qué querés que te diga?
Francisco Vidal, nos veremos el domingo en transmisión, que además será conjunta como siempre con Radio Duna. Pancho Vidal,
he sido citado un cuarto para las 11 a los estudios de Estado Nacional.
Exactamente, ahí estaremos en la cancha.
Ya
viendo.
Está, muchacho.
Gracias, Pancho, que
chao,
te vaya
bien.
Chao, Josefina, chao.
Francisco Vidal, presidente subrogante del PPD, presidente en funciones del PPD y vocero permanente de él mismo y de su partido. 7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si tienes a bien.
Sí.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor al futuro. Zurich.
La Tercera presenta Match Constituyente. Descubre qué postulantes a la Convención Constitucional piensan como tú. Ingresa a latercera.com y encuentra tu match y la afinidad con el resto de los candidatos en cada distrito.
Que las rendiciones de gastos dejen de ser un cacho. Automatiza todo el proceso con Rindegastos, la herramienta 100% digital para las rendiciones de gastos en tu empresa. Visita rindegastos.com.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Señor, ¿sí? Estoy un poco perdida. Uh-huh. Voy hacia una mejor región metropolitana, ¿ya? Con calidad de vida y más segura.
Fácil, mire, ¿sí? Caminé por la calle Chile, ¿ya? Dobla en Vamos y ahí llega directo a Catamarot XX202. Es la puerta azul, no la roja.
Muchas gracias, se pasó.
Nah. Hola, soy Catamarot. Espero que nos encontremos para seguir construyendo una región metropolitana más justa, más segura, una región de oportunidades para todos.
No te pierdas y no pierdas tu voto. Vota por Chile Vamos. Vota por Catamarot Gobernadora.
Este sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana, no te pierdas la cobertura especial de las elecciones a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales en Duna. Todo el análisis, las primeras cifras y las proyecciones estarán, como siempre, en la 89.7. Duna. Sonidos de tu mundo.
Mi nombre es José Andrés Murillo, trabajo hace más de 10 años en los derechos de la niñez y adolescencia. Soy candidato totalmente independiente por la nueva constitución en el Distrito 10. Mi compromiso es elevar a rango constitucional los derechos de la niñez y adolescencia, porque en el bienestar de los niños y niñas está el bienestar, desarrollo y sustentabilidad integral de todo nuestro país. Vota por mí y demostremos juntos que queremos cambiar nuestro país. Vota ZT71, José Andrés Murillo, porque la niñez nos une.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Siete de la tarde.
¿Qué cosa?
No, es que no estaba, dado el pase.
No, po, es verdad eso. Entonces estábamos nosotros muy concentrados en la luz, básicamente.
Sí, hay una luz que se prende que dice al aire.
Al aire.
Entonces cuando es que está en las perillas, aprieta el botón.
Claro, eso es lo que tiene que hacer el que está en la perilla.
Hay que sacarse los guantes boxe, apretar el botón y aquí estamos al aire. 7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tú has participado alguna vez, o te ha tocado ver, estos que están muy, muy en boga y hace mucho tiempo, en la mayoría de los colegios no, pero torneos de certámenes de debate.
Sí.
Me he tocado ser incluso en algunos, me han invitado a ser juez, y es bien interesante. Y lo que llama mucho la atención es la, desde el punto de vista académico, de la formación, es el ejercicio intelectual que se hace, que se sortean
las posiciones.
Entonces claro. Le dice, por ejemplo, casos muy típicos de estos debates de torneos, el aborto, la legalización de las drogas, debates que sean bien blanco y negro, claro. de posiciones bien encontradas para producir un debate. Lo interesante es que da lo mismo cuál es tu posición. Claro. A ti te dicen, José, mete la mano a este cajón, claro, ciego, saca un papelito, y tú vas a defender la posición a favor de la droga. Y resulta que tú eres una convencida en contra de la droga. Pero lo interesante es cómo eres capaz de defender qué argumentos usa, qué técnicas usa, qué argumentos y qué defender una posición aunque no sea la tuya. Y esa es la impresión que me dio, o es de eso me acordé cuando escuché al canciller alemán declarando lo que declara.
Bueno, declara que la Cancillería, es decir, el Estado de Chile, a través de la Cancillería, va a defender la posición del Estado de Chile ante el reclamo de la aseguradora de que es Ohio, el grupo Ohio, que es una aseguradora estadounidense, por el retiro del 10% de las rentas vitalicias. Y claro, tiene mucha sintonía lo que dices tú, porque el gobierno se opuso a esta medida cuando fue tramitada en el gobierno, por lo tanto ellos no están de acuerdo con esta medida. Y el día de ayer o anteayer, el ministro Palacio, el ministro de Economía, dijo que era una evidente expropiación. Al día siguiente, el grupo Ohio presenta esta todavía no es una demanda, primero hay instancias que de conversación, pero probablemente este es un tema que se va a judicializar y que el gobierno efectivamente va a tener que contratar abogados y además el Consejo de Defensa del Estado, la Cancillería y quienes sean los responsables para defender esta causa ante probablemente el CIADI, que es este tribunal internacional que ve causas económicas entre empresas privadas y estados.
Claro, interesante, porque uno se imagina la línea argumental de los abogados chilenos contratados por el Estado de Chile, claro. Y el canciller probablemente tendrá,
tendrá un
rol fundamental cuando se diseñe la estrategia jurídica en el CIADI, ¿no? Uno se imagina a un abogado representando, chileno o no chileno, pero representando la posición de Chile en estrado, señalando ante los magistrados, claro, diciendo que esto no configura
un delito, una expropiación o lo que sea.
Que lo que se está haciendo sencillamente es ir en ayuda de las familias y utilizando un método, en fin,
claro,
todos los argumentos probablemente que empujaron los opositores a este gobierno y en argumentación contraria a los que el gobierno utilizó. No estoy diciendo que yo vi al canciller Alamán decir lo contrario, no. Pero seguramente si se lo hubiesen preguntado en el fuero íntimo no estaría muy distante la argumentación que él hubiese dado. No votemos el retiro de las rentas vitalicias porque es una expropiación, porque las rentas vitalicias tienen allí tienen puestos sus recursos, tienen un contrato hecho con cada una de las personas que se jubilan para quedarse con sus fondos ahorrados y ellos a cambio darle por siempre una renta. Entonces ahora es de las aseguradoras. Yo me creo que ese era el argumento que tenía, pero cuando tú defiendes al Estado no te defiendes a ti mismo y es un ejercicio interesante, claro, de representación global del interés mayor que es el Estado de Chile.
Ahora, recordemos que el tema de la renta vitalicia fue uno de los argumentos que en ese momento más se conversaron, incluso como argumento para llevarlo al Tribunal Constitucional por la flagrante violación al derecho a propiedad, porque sabemos que estos fondos, rentas vitalicias, son platas que el afiliado le entrega a estas compañías de seguro y la compañía de seguro a su vez se compromete a entregar una renta mensual hasta que la persona muera. Entonces, claro, es súper complicado porque me imagino además que el abogado de Ohio en este caso va a hacer la pega y va a buscar todos los recortes de prensa y todas las declaraciones de los distintos ministros en las distintas comisiones donde se discutió justamente este tema, iba a decirle, oye, ojo. Claro. Entonces, claro, ¿cómo empieza a argumentar y cómo empieza a construir una defensa? Me imagino que esto va a traspasar este gobierno. No creo que se zanje de aquí a marzo del próximo año, pero claro, ponen un problema, probablemente en un dilema también al Estado de Chile, en particular a este gobierno que siempre estuvo muy contrario a esta medida.
Exactamente. Son las 7 de la tarde con 51 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos, ¿qué? Hoy sorprendió, ya. O en los últimos días, ha sorprendido a Nicolás Maduro al mundo.
Ya.
Lo ha sorprendido porque, lo que habla probablemente del nivel en que está, digamos, de desesperación, de pobreza, de miseria, de incapacidad de manejar la pandemia, la crisis política, la crisis económica y social. O sea, un país que toca fondo, por donde se le mire toca fondo. Y Nicolás Maduro sorprende a propios y extraños, dicen algunas crónicas, porque en realidad fue ayer esto, anunció que está dispuesto a reunirse con el líder opositor Juan Guaidó, que recordemos que fue proclamado y reconocido por muchos países del mundo.
Y que hizo unas ofertas para vacunas.
Claro, como el presidente, se llamaba... El presidente
encargado.
La Unión Europea, muchas potencias del mundo lo reconocían a él, claro, Chile, a él como el presidente y no a Maduro. Juntarse con Guaidó y con toda la oposición para buscar una salida negociada a la crisis de Venezuela.
Mira. ¿Mínimos comunes?
Ahora, claro, un poco mínimos comunes. Y eso, bueno, uno, claro, puede decir que entre los gobiernos se estiman que ya están muy en las cuerdas. Ahora, hagamos la diferencia entre una democracia esta y una dictadura como esa.
No confunda.
Para diferenciar y tener claro la diferencia, contexto, que son siderales, claro. Entre una dictadura y una democracia. Pero claro, son gobiernos que están en el ejercicio del poder, unas más legítimas y otras no, pero están en las cuerdas, como se dice en Vox. Y ahí, cuando estás en las cuerdas, tú tienes que negociar. Le está pasando en este momento a Iván Duque Márquez, sí, en también. Colombia, quien hace unos días decía que dialogaba, no negociaba, y ahora a través de un interlocutor anuncia que va a negociar con el Comité del Paro.
Comité del Paro, sí.
Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el dictador Nicolás Maduro? Ha dicho que está abierto a buscar una salida a esta crisis de Venezuela negociada con la oposición y con Guaidó particularmente, con mínimas condiciones que pone, que son condiciones bastante de bastante fácil cumplimiento, con lo cual no, otra vez habla de cierta desesperación y necesidad de ayuda, porque solo se da cuenta que no va a ningún lado. Supervisión de la Unión Europea. ¿Ya? Y Noruega, país que tú sabes que ha tratado de mediar ya, sí, pues, en ocasiones anteriores del grupo de contacto, que integra diversos países europeos, latinoamericanos, entre ellos que es España, Argentina, qué sé yo. Estas declaraciones de Maduro se producen un día después de que Guaidó planteara un pacto político con la comunidad internacional, utilizándola como garante, y justamente con el objetivo de aprobar un cronograma de elecciones presidenciales. Guaidó se da cuenta.
Es con salida política.
Claro, Guaidó se da cuenta que el adversario pide agüita, que levanta las manos, que no tiene salida, y ofrece una salida, claro. Y Maduro responde, inesperadamente para muchos, como con disponibilidad. Creo yo que es una súper buena noticia. Hay una luz después del túnel, literalmente. Que una dictadura como esa vea puntos de salida es una súper esperanza. Los dictadores en general suelen aferrarse al poder hasta el final. Son raros los dictadores que pactan su salida o que ponen la opción de salida en la mesa. Lo hizo Pinochet, intentó.
Bien raro, claro.
Fue muy raro, ¿cuál es el titular? Ese corrió solo, llegó segundo. Sí. Y después, por mucho que haya querido afanarse el plebiscito esa noche, no lo logró hacer. Y terminó. Y curiosamente terminó un itinerario constitucional que lo llevó, que Chile logró recuperar la democracia. Pero era un caso muy inédito. Vamos a ver si Nicolás Maduro también cimienta o pavimenta el camino a través de una negociación, en este caso, no un plebiscito, o anda a saber tú si es un plebiscito, a su salida, o al menos a pedir ayuda. Habla la desesperación en que se encuentra Nicolás Maduro Moro y Venezuela.
Sobre todo los venezolanos.
Un pueblo realmente angustiado, empobrecido.
¿Cómo? Todo se ha hecho mal, o sea, por eso cuando hablan de que las... Oye, las acciones sí tienen consecuencias. Muchas veces se demoran mucho tiempo, de repente se demoran el tiempo, pero recordemos, Venezuela era uno de los países más ricos del mundo, tiene las reservas de petróleo más grandes que existen en el mundo, y hoy es probablemente también uno de los países más pobres, corruptos y dolidos del mundo.
Ahora, el ex post, claro, porque pilló bastante de sorpresa, pero después de empiezan a revisar los analistas y se dan cuenta que Maduro ya venía dando pistas de que necesitaba levantando un poquito la bandera.
¿Ah, sí?
Claro, porque había hecho bastantes concesiones en materia de transparencia, en materia electoral, de arbitraje electoral, en materia de derechos humanos incluso, a la oposición. Demandas que nunca Maduro había escuchado. Hace un par de semanas ya venía dando ciertas muestras, pero nadie...
Préstame la goma, me presté el lápiz.
Como decía Carlos Pinto, nada hacía presagiar de que Carlos, de que Maduro iba a dar...
Claro, esto es un golpe a la mesa.
Un golpe a la mesa. Ojalá sea indicativo de retorno a una democracia, recuperación de la democracia, porque la verdad que lo que está viviendo el pueblo venezolano en Venezuela y en el exilio, aunque no sea un exilio formal, pero es un exilio humanitario, de gente que tiene que salir para buscar comida y trabajo en Chile y en otros países del mundo, ojalá que tengan su justa reparación de restablecer un camino democrático, que puedan volver a su país y reconstruir. Es un país que está en los cimientos, que realmente lo hicieron añicos Chávez, Maduro y compañía.
Y desde antes, Matías, hay que ser justo. Sí. Yo creo que el sistema político,
por supuesto.
La corrupción fue tremendo. Sí, fueron muchos años.
Las dictaduras, ayer escuchaba tú sabes, yo soy radio escucha empedernido, todas las radios, escuchaba un programa en la Radio Universidad de Chile, tarde, en la noche ayer, una conversación que tenía José Luis, el constitucionalista José Luis Seagaña. ¿Sí? Y decía, le preguntaban sobre Pinochet, la dictadura chilena, dijo, claro, yo estuve participando en todas las comisiones de derechos humanos y todo, pero no podemos olvidar que esa dictadura también tuvo un antecedente, y el antecedente es lo que ocurrió en la Unidad Popular, sin decir qué ocurrió, pero las cosas no ocurren de la noche a la noche, caen como un rayo.
Nadie que se iluminó y dijo, ahora quiero ser un dictador.
Las cosas no caen como un rayo de la noche a la mañana, las cosas se producen, las cosas se evolucionan y llegan a un punto.
Se cocina.
El de Chile fue el quiebre del 73, que tiene antecedentes, que cada uno tendrá su interpretación. Lo de Venezuela y la llegada del chavismo, y que el chavismo tuviera un terreno fértil para que después...
Y que lo abrazaron con locura, o sea, sumamente popular.
Y que después con Maduro a cargo se perfeccionó el desastre y se llegó a los niveles que podemos ver ahora, no se puede sino explicar con el deterioro de la institucionalidad de ADECO y COPEI, los partidos clásicos y tradicionales que se repartían y pimponeaban con el poder, pero que al final tenían una ciudadanía totalmente alejada. Así es, así se deterioran, así se desintegran las democracias. Y así pasa. Y así se revitalizan también las democracias, como la oportunidad que tiene Chile este fin de semana de poder elegir una convención constituyente con gente razonable, dialogante y que represente distintas miradas de la sociedad. Ahí tenemos un caso tipo. Chile puede ser el ejemplo de cómo desde la institucionalidad se reconstruye una democracia vital. Una democracia que viene, no decir que esté destruida, pero que viene decayendo en credibilidad, en autoridad, en una forma de gobierno.
Es un orgullo, te diría. Claro. Yo éramos muy orgullosos de ella, no tanto.
Pero podemos recuperarla porque sábado y domingo tenemos elecciones. Usted vote por el que a usted le guste, infórmese, escuche Duna y ya verá nomás.
Bien, son momentos entretenidos. Son
y ya verá que todo se irá para mejor. Son las 7:59. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos. Ya viene
Visionarios.
Luego viene Terapia Chilensis. Y nosotros
y después Sintonía Crónica. Nunca lo decimos. Y es un muy buen programa.
Es muy buen programa. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos mañana. Chau, gracias.
Chau.